Saludos hermanos y amigos, nuevamente entramos al estudio del libro del Levítico. Hoy estamos en el capítulo 14. Para que nos acompañen los presentes y los que nos estarán escuchando. Antes de empezar a leer, quiero leer una introducción aquí del rabino. Dice Moshe al-Sheikh, comentando ese verso, estos versos, insiste en que el Kohen o sacerdote de ninguna manera era médico, ni usaba prácticas médicas, pues él solo se limitaba a declarar impuro al afectado o a declararlo puro. Así que al-Sheikh, basándose en el sentido literal de las palabras que dice en el día de su purificación, insiste en que nadie cura al enfermo, en este caso el leproso, ¿verdad?, sino su propia decisión de curarse, oigan esto, ya que en su periodo de reclusión deberá pensar, meditar y decidir un cambio de rumbo en sus actitudes esenciales hacia la vida y por consiguiente modificar su comportamiento. Si eso ocurre, él sanará. Ahí está. Otro parrafito más adelante. Es por eso que nuestros sabios han enseñado a entender la Torá, no solamente en su sentido literal, sino también en sus parábolas y alegorías. Este capítulo necesariamente debe ser entendido captando el lenguaje simbólico usado por él mismo, ¿ok? Así que vamos a ver ahora, o sea, iniciar la lectura, que dice, verso 1. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, esta habrá de ser la ley que rige para el leproso en el día de su purificación. Él habrá de ser traído al Cohen. ¿Ok? No se dejen confundir por el tema, porque el capítulo anterior es el mismo tema, pero no es el mismo capítulo, este es otro. Dice, habrá de salir el Cohen, verso 3, afuera del campamento. Fíjense que aun cuando el enfermo estuviera sano ya, no se le permitía entrar al campamento nuevamente hasta que el Cohen o el sacerdote lo declarara limpio. Ese es el punto aquí. Por eso en el verso 3 dice, habrá de salir el Cohen afuera del campamento y verá el Cohen y he aquí que se ha curado la afección de lepra del leproso. Ordenará el Cohen y tomará para el que se purifica dos pájaros vivos puros y madera de cedro y púrpura escarlata e hisopo. ¿Ok? Fíjense que lo que viene ahora es curioso. Verso 5. Y ordenará el Cohen e inmolará uno de los dos pájaros sobre una vasija de barro, sobre aguas surgentes, o sea, aguas vivas. Es curioso que en hebreo eso se llama Mayim Hayim, que literalmente significa aguas de vida. Pero se traduce generalmente como aguas vivas. Aguas vivas quiere decir agua que surge de un manantial. Agua que surge de un manantial. No agua aposada o emposada, ¿verdad? Esa es la diferencia. Por eso lo llama Mayim Hayim. Aguas vivas o aguas surgentes. Surgentes. Que surgen. ¿Ok? Ahora, fíjense bien en esta ceremonia. Y vamos a luego hacer una aplicación. Luego vamos a ver la aplicación que hacen los rabinos y la aplicación que hacemos nosotros. Verso 6. Al pájaro vivo lo habrá de tomar, así como la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo, y los inmergirá, así como el pájaro vivo, en la sangre del pájaro inmolado sobre las aguas surgentes. Interesante. Curioso. 7. Y él rociará sobre el que se purifica de la lepra 7 veces. Lo declarará puro y soltará al pájaro vivo al campo abierto. Ahí está. Entonces fíjense qué símbolo extraño. ¿Por qué tenían que tomar dos pájaros para este simbolismo? ¿Ah? ¿Por qué tenía que matar uno y dejar vivo el otro? Mire, le voy a leer una notita aquí de uno de los grandes comentadores de la Torá, llamado Maimónides, en un libro que se llama Guía de los Perplejos. Mire lo que dice este gran sabio judío. Dice, y citamos, con respecto a estos elementos, la razón para ello es conocida en los Midrashim, pero no se adecúa a nuestra intención. Y hasta el día de hoy no he encontrado, dice él, la razón para algunos de ellos. Ni encuentro tampoco una base para poder apoyarme y entender por qué fueron seleccionadas estas especies. Es interesante. Un sabio del judaísmo, y no saben qué significaba exactamente este rito. Lo que sí saben, y lo dice por aquí en las notas, es que esa lepra de la que está hablando ahí no es una lepra normal, ya lo habíamos dicho antes en el capítulo anterior, sino era una lepra que surgía como castigo del cielo por el pecado de la calumnia, la soberbia y la maledicencia. Qué bueno que hoy día eso no se hace, no surge así, no funciona así la justicia divina, porque si funcionara así, qué tristeza sería, ¿verdad? Ver cuántas personas veríamos leprosas por ahí, que son calumniadoras, otras que son soberbias personas, sea hombre o mujer, otras que son maledicientes. Mire otra notita aquí del rabino. Dice, la púrpura escarlata simboliza por su color la perfidia y la mala conducta, mientras que las aguas surgentes representan la vida continua, natural y las nuevas ideas vivificantes que deben surgir de nuestra mente para curar nuestra piel de nuestras afecciones cutáneas. Y por ahí se explayan estos comentadores en explicar estas cosas de otra manera, de cierta manera. Vamos a un poquito más abajo. En el verso 4, cuando habla de los dos pájaros, dice que estos pájaros representan en el mundo del símbolo la palabra irresponsable e irrestricta, ya que los pájaros trinan constantemente y este hombre fue afectado por la lepra por hablar constantemente e indiscriminadamente de su sociedad. Por eso, según este autor, los dos pájaros representan los lados positivos y negativos de la palabra. Por eso, uno de los dos pájaros tendrá que ser inmolado, queriendo significar que habrá que desarraigar de nosotros la palabra calumniadora y destructiva. Ok, todo eso suena bonito, hermanos, y puede ser que sea así, pero nosotros lo vemos diferente. Cuando digo nosotros, nos referimos a los mesiánicos, discípulos de Yahushua. Todo eso, ese simbolismo que le ven los judíos está bien, pero hay algo más en eso, hermano. Hay algo más que nuestros queridos hermanos judíos no han visto. ¿Por qué tenía que ser dos pájaros y no podía ser uno solo? Y había que inmolar uno de los pájaros y dejar el otro vivo. ¿Ah? Y había que sumergir el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado. Hermanos, eso nos habla de la expiación. Eso nos habla de lo mismo que nos habla el Yom Kippur, el día de la expiación, cuando se tomaban dos animales, dos cabros en este caso, idénticos, y se dejaba uno vivo y se inmolaba uno. Y ambos de esos dos cabros representaban al Mesías, hermanos. Ambos representaban al Mesías. El cabro muerto representaba al Mesías muriendo por nosotros. Cabro vivo representaba al Mesías llevando la expiación, o sea, como quien dice, nuestros pecados, ¿verdad? En vida, ¿ah? Una vez resucitado, Él nos expía, nos limpia, nos perdona nuestros pecados por el valor de su sacrificio. Entonces lo que pasa es que como no podía hacerse ese simbolismo por medio de matar el cabro y después resucitarlo, que hubiera sido lo ideal, matar el cabro y resucitarlo, y eso simbolizaba al Mesías que moría por nosotros y después resucitaba. Pero como eso no es posible, entonces se utilizaban dos animales idénticos. Se sacrificaba uno y luego se confesaban los pecados sobre el vivo y se mandaba al desierto, y es el que hacía expiación por el pueblo. ¿Ok? Pues hermanos, esto mismo está pasando aquí. Nuestros queridos ju hermanos judíos no lo han visto de esa manera, porque ellos no han aceptado al Mesías Yahushua. Pero en este caso de la purificación es lo mismo, hermanos. Se trata aquí de la purificación de la letra, pero eso es de la lepra, pero eso es en símbolo la purificación del pecado. ¿Ah? Y también se hubiera necesitado matar un pájaro de estos y después resucitarlo para representar la purificación del Mesías, ¿verdad? Que nos da el Mesías. Pero como eso no es posible, entonces se tomaban dos pájaros vivos. O sea, dos pájaros, se mataba uno y se dejaba uno vivo. Pero lo interesante es que se. Bueno, vamos a leerlo en verso 6. Al pájaro vivo lo habrá de tomar, así como la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo los sumergirá, así como el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado sobre las aguas surgentes. Ahí está. El hecho de sumergir el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado representa, hermano, simboliza que se trata de la misma persona. Es como si fuera el mismo pájaro que murió y resucitó. Entonces el pájaro vivo lo soltaban, el verso 7 lo dice, y él rociará sobre el que se purifica de la lepra 7 veces, lo declarará puro y soltará al pájaro vivo al campo abierto. Ahí está. Entonces eso representa, hermanos, de una manera preciosa la muerte y resurrección del Mesías para limpieza de nuestros pecados, para purificarnos de la maldad, del mal, para purificarnos de la inmundicia. Ah, y en este caso, en el símbolo se usaban dos animales, pero en la realidad se utilizó una sola persona porque la realidad fue más gloriosa que el símbolo. Porque el Mesías murió por nuestros pecados, murió por nuestra purificación, pero también resucitó, o mejor dicho, fue resucitado al tercer día por el Padre. Y así cumple nuestra purificación. Por eso es que ahora nosotros somos limpios por la sangre del Mashías, hermanos. No tenemos que hacer aquellos ritos que hacían los antiguos, como incluso este caso, ¿verdad? Con estos dos pájaros. Si quedamos inmundos por alguna cuestión, la sangre del Mesías nos limpia también, nos purifica. ¿Ok? Todo eso está resumido aquí en parábolas, en esta parábola, como quien dice, de los dos pajaritos estos que se conseguían para la purificación del leproso en este caso, ¿verdad? Ahora, mire el verso 8, hay algo curioso también. Dice, y habrá de lavar el que se purifica sus ropas y rasurará todo su pelo y habrá de lavarse en el agua y quedará puro. Ahí está, otra vez, el agua. ¿Ah? Porque fíjense los elementos, ¿cuáles eran? Vamos a leer otra vez el verso 4. Dos pájaros vivos, madera de cedro, púrpura escarlata, roja e hisopo. Y agua, en el verso 5. Agua surgente, agua viva. Y aquí tenemos, hermanos, que entonces dice que habrá de lavar el que se purifica su ropa y rasurará todo su pelo y habrá de lavarse en el agua, en esa agua que se consiguió de un manantial. Eso representa el Mesías también, hermanos. La limpieza del Mesías. Porque usted cree que el Evangelio se toma la molestia de señalar con especificidad que cuando el soldado penetra su lanza en el costado del Mashiach, que colgaba todavía del madero, dice que brotó sangre y agua. Ahí está el cumplimiento de este símbolo precioso. La sangre de ese pajarito, que se inmolaba en este caso, era parte del rito de purificación, pero no era lo único. La otra parte era el agua. Y aquí vemos cómo el Mesías cumple eso al pie de la letra. De su herida brota sangre y agua para purificación de nuestros pecados y de nuestras impurezas. O mejor dicho, para perdón de nuestros pecados y purificación de nuestras impurezas. Y así por el estilo hay muchas sombras del Mesías ocultas en lo que llaman el Antiguo Testamento, ¿verdad? En las escrituras hebreas, especialmente en la Torá, muchos símbolos que cumplió el Mesías en su vida y en su muerte y en su resurrección. Un dato curioso aquí es que había que el que se iba a purificar tenía que rasurarse todo su pelo. Y no se trata del pelo de la cabeza nada más. Porque miren el verso 9, vamos a seguir. Y ocurrirá que en el día séptimo rasurará todo su pelo, su cabeza, su barba, sus cejas y todo su pelo habrá de rasurarse. En otras palabras, de todo el cuerpo. Eso es curioso porque eso estaba prohibido. ¿Verdad? En otras partes de la Torá se prohíbe dañar la barba, por ejemplo. Se prohíbe raparse la cabeza. Y entonces, hermanos, esa es la regla, pero esta es la excepción. La excepción es que cuando uno se impurifica, se contamina, por lo menos en este símbolo, ¿verdad? El parte del ritual para purificarse era, después que pasaba lo que ya mencionamos, también tenía que raparse la cabeza, la barba, las cejas y todo el cuerpo tenía que rasurarse. como quien dice, es un símbolo de una liberación, para quedar como un bebé, sí, como una liberación total, símbolo de la liberación total del pecado, de la limpieza total que nos administra nuestro Mashiach. Impresionante, ¿verdad? Tremendo. Entonces la persona se afeitaba todo el cuerpo. Ahora, luego dice, y en el día octavo tomará dos corderos sin defecto, y una cordera primal sin defecto, y 3 décimos de harina de flor como oblación amasada con aceite, y un log de aceite. A mí me gusta destacar ciertos detalles que casi nunca se destacan. ¿Por qué dice un cordero primal? No, dice dos corderos sin defecto y una cordera primal. ¿Ah? ¿Por qué dos corderos machos y una cordera hembra para esta purificación? Hermanos, no sé si ustedes todos estaban cuando presenté el tema del tribunal celestial y esas cosas que hablábamos de que el universo, no solamente este mundo, el universo entero consiste de macho y hembra. Todo está en dos sexos. Bueno, hablando de los seres vivos, obviamente, ¿verdad? Todos los seres vivos, por lo menos los seres que tienen nefesh, son macho y hembra, varón y hembra. Por eso es que yo, en eso es que yo me baso, de que hay ángeles hembras también, según hay ángeles machos. Y las hayot, que son seres superiores a los ángeles, son hembras, etcétera. Ese no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero lo menciono para. Y la ruach, exacto. Bueno, pero no Yahushua. Yahushua es varón. Pero la ruach es hembra. Aunque no sea una persona, ¿verdad? Pero es un concepto. Y así lo mismo, ¿no? No vamos a entrar ahora en la discusión de los ángeles. Yo sé que hay gente que no acepta eso, pero bueno. Pero yo sí. Y según hay hayot, hembras, hay ángeles, ángelas, hembras también. Lo que pasa es que eso no se ha revelado en las escrituras. Eso se puede deducir de un estudio profundo de la Torá, pero no está revelado claramente. Y entonces aquí yo pregunto, ¿por qué dos corderos machos y una hembra? Ahí está. La hembra es el espíritu de santidad, ¿okay? O sea, que el Mesías, que es el varón, ¿ah?, nos limpia del pecado con su sangre. Pero la espíritu santo, eso es bien difícil de traducir, ¿verdad? La Ruach HaKodesh, ¿okay?, nos limpia también de la impureza y del pecado. O sea, que es una armonía perfecta entre estos poderes celestiales para la salvación del hombre y de la mujer, y para el perdón de pecado y para la limpieza de la impureza también. Verso 11. Y el sacerdote que purifica hará que el hombre que se purifica esté de pie, así como los sacrificios ante Yahweh en la entrada de la tienda de reunión. 12. Habrá de tomar el cohén uno de los corderos y lo ofrecerá como Asham. Asham quiere decir un sacrificio por el error, ¿verdad? O un sacrificio por la culpa. Junto con el log de aceite, y los levantará en elevación ante Yahweh. 13. Inmolará el cordero en el lugar donde inmola el hatat, que es el sacrificio por el error, y el holocausto en lugar sacro, ya que como el hatat, el asham es para el cohen sacro, entre los sacrificios sacro es. 14. Tomará el cohen de la sangre del asham y la pondrá el cohen sobre el lóbulo de la oreja del que se purifica. Capten bien esto, el que tenga oídos que oiga ahora. ¿Ah? La pondrá el cohen la sangre sobre el lóbulo de la oreja del que se purifica, la derecha, y sobre el pulgar de su mano, la diestra, y sobre el pulgar de su pie, el derecho, o sea, el dedo gordo del pie, como se dice en español. Hermanos, ¿saben por qué es esto? Esto representa que según la lepra le vino a esa persona por su maledicencia o todo lo que sea, ya se dijo, ¿verdad? O su habla impía, o por su calumnia, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son cosas que se oyen. Entonces ahora tiene que purificar su oreja. Y también el pecado está en la acción, ¿ve? Y la acción está representada por la mano, en este caso por el pulgar de la mano. Y el pecado está también en el movimiento, en el moverse uno de aquí para allá. Eso está representado por los pies, ¿verdad? Y está representado por el pulgar o el dedo gordo del pie. Okay. Su oreja representa también su oído, su capacidad de oír. Entonces no solamente pega el que da el chisme, sino el que le presta atención. Me preguntan qué significa el día octavo, porque no se trata aquí de la semana, sino el día octavo en cuanto a esa, a ese ritual, ¿eh? O sea, una vez que se lava la persona y se hace el ritual que está en los versos 7 y 8, entonces se cuentan 7 días, lo dice el verso 9, ¿ves? El día séptimo, entonces él se rasura el hombre, ¿verdad? Y en el verso 10 menciona el día octavo, porque no tiene que ver esto con la semana, sino el día séptimo de haber iniciado ese ritual, ¿verdad? Entonces el día octavo, etcétera, ¿okay? Entonces, eso es el significado del verso 14. Los rabinos están, dicen más o menos eso también por ahí en los comentarios. Minhag Beulah dice, queriendo simbolizar la aceptación del pacto por medio de la palabra oída y por la acción futura derivada de ese pacto. O sea que ellos lo explican en pocas palabras. Luego dice el verso 15, tomará el cohen el log. Log es una medida, como decir en español, un litro. Tomará el cohen del log de aceite y verterá sobre la palma de la mano del cohen, la izquierda. Y verso 16, y untará el cohen su índice derecho en el aceite que está sobre la palma de su mano izquierda, y rociará del aceite con su índice 7 veces ante Yahweh. Recuerden que 7 siempre es un símbolo de perfección, ¿verdad? De completez, de algo completo. 17, y el resto del aceite que está sobre su palma pondrá el cohen sobre el lóbulo de la oreja del que se purifica a la derecha, y sobre el pulgar de su mano a la derecha, y sobre el pulgar de su pie el derecho, sobre la sangre del Hashem. En otras palabras, siendo el aceite generalmente símbolo del espíritu de santidad, quiere decir entonces, hermanos, que esta rito, ¿verdad?, simboliza la unción del espíritu de santidad que nos da el Padre. Ah, una vez que nos purifica, nos limpia del pecado, nos limpia de la impureza, entonces nos unge con espíritu de santidad. Y eso pues está representado aquí por este, como esta manera de un drama simbólico, ¿verdad? Como una parábola viva. Verso 18. Y el sobrante del aceite que está sobre la palma del cohen pondrá sobre la cabeza del que se purifica y expiará por él el cohen ante Yahweh. Mire qué lindo, se hace expiación también. 19. Ofrecerá el cohen el hatat y expiará por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto. Ofrecerá el cohen el holocausto y la oblación en el altar y expiará por él el cohen y quedará puro. Pero, ahora viene lo interesante en cuanto a los pobres. Pero si fuere pobre y sus medios no alcanzaren, entonces él tomará un cordero como Asham para elevación, para expiar por él, y una décima de harina de flor amasada con aceite como oblación y un log de aceite. O sea que una ofrendita sencilla y pobre también hace expiación, ¿verdad? Ya esa era la provisión de Yahweh para los más pobres. Y verso 22, y dos tórtolas o dos palominos. O sea que en vez de llevar dos corderos y una cordera, como decía el otro ritual, en este dice, si es pobre, ¿no? Y dos tórtolas o dos palominos, lo que alcancen sus medios, y será uno hatat y uno holocausto. Entonces los traerá al octavo día de su purificación al cohen, a la entrada de la tienda de reunión ante Yahweh. Tomará el cohen el cordero para Hashem y el log de aceite y los levantará el cohen en elevación ante Yahweh. Inmolará el cordero del Hashem, tomará el cohen de la sangre del Hashem y pondrá sobre el lóbulo de la oreja del que se purifica a la derecha y sobre el pulgar de su mano la diestra y sobre el pulgar de su pie el derecho. Hay mucha repetición en esto, hermano, por eso estamos avanzando. Y del aceite habrá de verter, creo que debería decir vertir, el cohen sobre la palma de su mano la izquierda y rociará el cohen con su índice derecho del aceite que está sobre su palma izquierda 7 veces ante Yahweh. Pondrá el cohen del aceite que está sobre su palma sobre el lóbulo de la oreja que es del que se purifica a la derecha sobre el pulgar de su mano a la diestra y sobre el pulgar de su pie el derecho sobre el lugar de la sangre del Asham. Y el sobrante del aceite que está sobre la palma del cohen pondrá sobre la cabeza del que se purifica para expiar por él ante Yahweh. Ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos de lo que alcanzar en sus medios. Lo que alcanzar en sus medios, uno hatat y uno holocausto con la oblación y expiará el cohen por el que se purifica ante Yahweh. Esta es la ley que rige para el que tiene afección de lepra y que no alcanzaren sus medios para su purificación. Fíjense que Yahweh en aquellos tiempos, traía un castigo sobre las personas calumniadoras y difamadoras, ¿verdad? Que difaman al hermano o lo calumnian o hablan mal del hermano, etc. Él daba un castigo. En aquellos tiempos era la lepra. Pero como decían los rabinos anteriormente, en el capítulo anterior, eso con el tiempo cesó de suceder. Ya no sucede eso, ¿verdad? Pero que en aquellos tiempos sucedía y él mismo ofrecía la solución. Y la solución era que la persona se recluyera, eso era para que meditara en su maldad, en su pecado, y que entonces después hiciera ese rito de purificación, que viene a simbolizar la purificación real que nos da el Padre también a través del Mesías, por su muerte y resurrección, y a través del Espíritu de Santidad, obrando sobre nosotros, ¿verdad? Como el aceite, en aquellos símbolos. Verso 34. Cuando hayáis venido a la tierra de Canaán, que yo os doy a vosotros en posesión, dispondré plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Aunque aquí no lo dice claramente, pero los rabinos entienden que eso se refiere al mismo caso de las personas que sufrieran ese castigo por su pecado. Pues a eso mismo aplica esto, que también habría algún castigo con relación a la casa. 35. Habrá de venir el que posee la casa y declarará al cohen diciendo, como una plaga me apareció en la casa. 36. Ordenará el cohen y desalojarán la casa antes de que venga el cohen para ver la plaga, para que no sea declarado impuro nada de lo que hay en la casa. Y después de esto vendrá el cohen para ver la casa. Él verá, la plaga, y he aquí que si la plaga estuviere en las paredes de la casa como cavidades verdosas o rojizas, y cuyo aspecto es más profundo que la pared, habrá de salir el cohen de la casa hacia la entrada de la casa y hará clausurar la casa por 7 días. Otra vez el número 7, ¿ven? Para que lleven la secuencia, o sea que no tiene que ver nada con la semana, sino que desde si hicieron martes, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Fuera martes que el cohen viene y hace eso, pues se cuentan 7 días, nada que ver con la semana, y a eso se refiere. Regresará, verso 39, el cohen en el día séptimo, ¿verdad? De esa cuenta, no de la semana, y verá, y he aquí que se hubiere extendido la plaga en las paredes de la casa. Ordenará el cohen y removerán las piedras afectadas por la plaga, y la habrán de arrojar afuera de la ciudad en un lugar impuro. Pero la casa hará raspar por el interior en derredor, y habrán de arrojar el polvo que rasparon afuera de la ciudad en un lugar impuro. Todo esto es parte del castigo, hermanos. Habrán de tomar otras piedras y las colocarán en lugar de aquellas piedras, las primeras. Y otra argamasa habrán de tomar y revocará la casa. Pero si volviere la plaga y brotar en la casa después de remover las piedras y después de raspar la casa y después de haberla revocado, o sea que el castigo persistía, vendrá el cohen y verá, y he aquí que se hubiera extendido la plaga en la casa, lepra maligna es en la casa, impura es la casa. Habrá de demoler la casa, sus piedras, sus maderas, y todo el revoque de la casa, y lo habrá de sacar afuera de la ciudad a un lugar impuro. Hermanos, todo esto es un drama simbólico del pecador, que si no se arrepiente, finalmente lo que le viene es la ruina total. Porque se le dio, si esa lepra que le dio primero al individuo se pasa a la casa, es porque la persona sigue en el pecado o no se arrepintió. Entonces le cae, en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora no se da eso. En aquellos tiempos entonces le caía el mismo castigo a la casa. Y si la persona en ese tiempo recapacitaba y se arrepentía, entonces se curaba la lepra de la casa. Pero lo mismo, si no se arrepentía, no cambiaba su actitud, seguía bochinchando, como se dice modernamente, ¿verdad? Entonces le destruían incluso la casa. O sea que la lepra seguía extendiéndose en la casa y hasta que llegaban a demoler la casa. Así que todo se trata de un castigo por el pecado de ese individuo, ¿verdad? Dicen los rabinos que esos casos no, casi nunca se dieron en Israel. Fue muy raro que se diera ese caso. O sea que no, a pesar de que se da todas estas explicaciones, Eso no fue muy común en Israel. Verso 46. Y el que entrare a la casa durante los días que estuviere clausurada, permanecerá impuro hasta la tarde. Y el que durmiere en la casa habrá de lavar sus ropas. Y el que comiere en la casa habrá de lavar sus ropas. Ahora va el caso contrario. Verso 48. Pero si viniere el cohen y viere, y he aquí que no se ha extendido la plaga en la casa después de haber sido revocada la casa, o sea, que la persona se arrepintió y fue curada, el cohen declarará pura la casa, ya que se ha curado la plaga. Y tomará para purificar la casa dos pájaros. Aquí está otra vez. Dos pájaros y madera de cedro y púrpura escarlata e hisopo. E inmolará uno de los pájaros sobre una vasija de barro, sobre aguas surgentes. Tomará la madera de cedro y el hisopo y la púrpura escarlata y el pájaro vivo, y lo sumergirá en la sangre del pájaro inmolado y en las aguas surgentes, y rociará sobre la casa siete veces. Lo mismo que para el hombre se hace para la casa. Habrá de purificar la casa con la sangre del pájaro y con las aguas surgentes y con el pájaro vivo y con la madera de cedro y con el hisopo y con la púrpura escarlata. Y soltará el pájaro vivo afuera de la ciudad al campo abierto. Expiará por la casa y será declarada pura. Qué lindo, qué curioso, qué extraño, ¿verdad? Pero así eran las cosas en aquellos tiempos. Y dice el 54, esta es la ley que rige para cualquier afección de lepra o para la tiña. ¿Ok? Y ahí la palabra para ley en hebreo es Torah. Así que todo eso era un proceso, ¿verdad? Si el pecador se arrepentía, pues la lepra se iba, desaparecía. Y entonces el sacerdote la declaraba pura a la persona. Pero si seguía en su pecado, ¿verdad?, en su maldad, pues entonces pasaba la lepra de la persona a la casa, ¿verdad? Y si se arrepentía, pues se purificaba la casa, y si no se arrepentía, entonces le destruían la casa. Hermano, tremendo, ¿verdad? Qué bueno que hoy día no pasa eso. ¿Cuánto nos quedaríamos sin casa en tiempos modernos si eso se diera, ¿verdad? Pero eso no se da ya, eso ya no funciona así. Porque ahora tenemos un sistema mejor, que es la provisión que hizo Yahweh también para la limpieza del pecado y para la purificación de la impureza a través de la sangre del Mesías y a través de la resurrección del Mesías. Porque esas dos cosas hay que juntarlas, hermanos. ¿Por qué? Hermanos, ¿de qué valdría la muerte del Mesías si no hubiera resucitado? ¿Se dan cuenta? Nada. Él tenía que morir y resucitar para cumplir el simbolismo este del pájaro vivo y pájaro muerto. Y el cabro muerto y el cabro vivo en la Yom Kippur. Tenía que ser sacrificado, pero también tenía que resucitar para seguir vivo y presentar delante del Padre la intercesión por nosotros, ¿verdad? Por sus hijos. De manera que Él vive y está a la diestra del Padre Yahweh. Y esa intercesión es lo que mantiene, sostiene la purificación, ¿verdad?, de nuestras impurezas y el perdón de nuestros pecados. O sea, que no es una cosa de una vez. No es algo que ocurrió en el Gólgota y ya, y nunca más va a ocurrir. No, es una intercesión constante, una aplicación continua, diaria, de los beneficios de la expiación del Mesías a nosotros, a nuestros pecados, por nuestras impurezas. ¿Ok? Precioso pensamiento, hermanos. Pero esto se entiende que es en el pueblo de Israel, ciertamente. De todos los que creen en el Mesías, porque depende de lo que quiera decir con Israel, ¿verdad? Pero sí, de todo el que cree verdaderamente en el Mesías y es discípulo del Mesías, porque no todo el que cree que Yahushua fue el Mesías le sirven. Incluso dicen que Mahatma Gandhi decía que su personaje, ¿cómo se dice?, favorito del mundo, de la historia, era Yeshua de Nazaret. Pero eso no quiere decir que Gandhi era discípulo de Yeshua. No. Entonces, así usted puede decir cosas bonitas del Mesías, pero no se trata de decir cosas bonitas acerca del Mesías, ni de alabarlo y cantarle. Es de hacerse discípulo de él. Eso es lo que cuenta. ¿Okay? Dice el verso 55. Para la lepra de la ropa y de la casa. Para el tumor, la erupción y la mancha blanca, para enseñar el día de declarar impuro y el día de declarar puro, esta es la ley que rige para la lepra. Y ahí termina el capítulo 14. Y fíjense, hermanos, que el próximo capítulo todavía está en el mismo tema, aunque otros detalles, ¿verdad? No quiere decir que va a repetir todo lo mismo otra vez, sino que está el mismo tema de la purificación. Pero añade detalles importantísimos y muy, muy interesantes, que incluyen los flujos del cuerpo, flujos seminales, relaciones sexuales, una serie de temas, ¿verdad? Que para que vean cuán amplia y abarcadora es la Torá. Nos va a hablar de la mujer, la costumbre de las mujeres, todos esos asuntos que a veces dejan perplejas a las personas, ¿verdad? Que no entienden o no saben, ¿sabe qué, de qué se trata? Pues todo eso se va a tratar en el próximo capítulo, así que no falten. Capítulo 15 viene próxima semana, si el Todopoderoso Yahweh nos da vida, ¿verdad? Y nos permite estar acá. Así que con esto terminamos la plática sobre el capítulo 14. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana y hasta entonces, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde, hermanos. Shalom.